Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE emitimos hoy más de 12 horas de programación especial sobre la sequía en España para analizar sus consecuencias y las posibles soluciones. Sequía, el desafío de un bien escaso. En la comarca malagueña de la Axarquía están en una situación extrema ante la falta de lluvias y han comenzado las restricciones no solamente para el riego, sino también para el consumo, con un máximo de 200 litros de agua por habitante y día. Allí vive Andrés García, que es dueño de una explotación de mangos y aguacates. En Herrera en COPE nos ha contado cómo se están cerrando muchas plantaciones.
La situación es dramática, algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos, el pantano ya no suministra agua y bueno, y algunas plantaciones pues desgraciadamente se están cortando, es la situación que hay hoy día.
En Mediodía COPE hoy estamos en Badajoz para saber cómo afecta la escasez de agua a la España vaciada. La tarde se va a asomar a la España verde con Pilar Cisneros en Salamanca y Fernando de Haro en Burgos. Y la linterna de Ángel Espósito estará en el desierto de los Monegros en Aragón para analizar la desertización y el avance de las investigaciones para el uso tecnológico del agua. Y más cosas, la ocupación se dispara un 46% desde 2018 en España. Si miramos a los países de nuestro entorno, los desalojos se producen en 24-48 horas con penas de cárcel para los ocupas. Es una situación muy diferente a la de nuestro país. Cristina nos ha contado su caso, su calvario. Como consecuencia de un accidente tuvo que poner su casa en alquiler y entonces empezaron los problemas, Maribel Sánchez.
Sí, porque al poco tiempo la inquilina dejó de pagar, Cristina se quedó sin ingresos y tuvo que pedir ayuda a sus padres, y es que no podía pagar la hipoteca de ese piso alquilado, no tenía un trabajo para poder mantener a su hijo y seguía con los problemas físicos provocados por el accidente de tráfico. La pesadilla aumentó porque la inquilina empezó a amenazar a Cristina.
Pues me amenaza, me intenta agredir, yo voy a la policía me dice que mejor con la boquita callada, porque si pongo otra denuncia me va a retrasar el proceso de desahucio. Lo paso muy mal, psíquicamente me afecta muchísimo.
Porque el caso que cuenta Cristina en COPE se habría resuelto en 24 horas en Alemania o en el Reino Unido, 48 en Francia, y en Italia recurren a juicios rápidos para echar a esos ocupas.
Recordando el contundente mensaje sobre Ucrania que pronunció el pasado domingo durante el Ángelus, el Papa ha vuelto a pedir que no nos olvidemos de Ucrania. Lo ha hecho durante la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, Eva Fernández.
El Papa está convencido de que la misericordia de Dios y la intercesión de la Virgen Reina de la Paz pueden cambiar los corazones.
Y no dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina, siempre chiedendo al Señor el dono de la pace.
Hoy el pontífice ha continuado su catequesis sobre el discernimiento y ha aconsejado que profundicemos en la amistad con Dios a través del examen de conciencia para poder seguir sus huellas con libertad y sencillez de corazón.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras las derrotas del Barça y el Atlético de Madrid anoche en Champions, hoy turno para el Real Madrid y para el Sevilla, Bruno Casar.
Los de Ancelotti reciben al Shakhtar, conocedores de que pueden dejar la clasificación prácticamente encarrilada. No estarán ni Courtois ni Ceballos, pero Ancelotti recupera a Modric. El Sevilla recibe por su parte al Dortmund con los focos puestos en Lopetegui, que en principio va a disputar su último partido en el banquillo hispalense antes de su cese como entrenador. Ambos partidos desde las 8:30 los viviremos en tiempo de juego. Una jornada de Champions que nos dejó ayer la derrota con mucha polémica, 1-0 del Barça ante el Inter de Milán. Uno de los capitanes, Sergi Roberto, mostraba su enfado tras el partido con el arbitraje.
El gol que nos anulan por unas manos, creo que después nos han quitado un gol también por la misma jugada. Entonces, creo que ni los jugadores ni ellos mismos saben lo que pitan, porque creo que ha sido la misma jugada, entonces no lo entiendo.
Se complican la vida los de Xavi para clasificarse, igual que el Atleti, que perdió 2-0 ante el Brujas, que lidera el grupo con 6 puntos de ventaja sobre los colchoneros Oporto y Leverkusen. Y hoy se hará oficial la inclusión de Ucrania en la candidatura a España-Portugal como sede para el Mundial del 2030.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 19 grados hasta ahora en el centro de la capital. Por delante, ya sabes, otro día, el último, con este veranillo de San Miguel atrasado. Máximas cercanas a los 30, las mínimas esta noche en los 15. En cuanto al tráfico, algunas complicaciones en la M40, en Hortaleza sentido A1 y en Coslada dirección A3. También en la M50, en Boadilla hacia la A6. En las calles de la capital, precaución en el nudo norte en dirección al nudo de Manoteras. Una colisión está provocando algunas dificultades. Por lo demás, tráfico lento en la entrada por la prolongación de Donil. Te cuento además que ya está en marcha la habitual subasta que organiza el Ayuntamiento de Madrid con los objetos perdidos que no han sido reclamados. Relojes, gafas, pulseras o hasta una guitarra salen en Apuja a través de la sala retiro. El plazo termina el próximo día 19. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
¿Cómo era el fútbol en los 90?
Presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Caneda?
Sí.
¿Usted rajó desde el Nido?
Sí, tengo que decir que sí, pero...
Señor Lendoiro. Bueno, ¿qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
Que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos.
Yo porque también son feos de cara, yo creo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa, believe your eyes.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira... Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 917-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es él, y ya lo conocen, es uno de los autores españoles más vendidos. Supera 20 millones de lectores en todo el mundo. Sus libros son traducidos a más de 40 idiomas. Usted puede aprender de su prosa, pero la idea de Arturo es que usted siempre se entretenga. Porque seguro que había jóvenes ingenieros que se implicaron en la rebelión de Pancho Villa y Emiliano Zapata en México contra la injusticia social y la dictadura, pero lo necesario en sus novelas es que usted se olvida del mundo, haya cogido prestado a uno de sus personajes para vivir con él una aventura. La nueva novela de Arturo Pérez Reverte es Revolución. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Eres una máquina trabajando, porque recuerdo todos los años tengo el gusto de verte de novela a novela. Y digo, y desde entonces hasta ahora además has hecho más cosas, porque eres académico, das conferencias y así, en fin. Pero has hecho un novelazo de revolución. ¿Cuántas horas trabajas al día?
Bueno, bastantes. Ten en cuenta que, bueno, también desde la pandemia me cambió el ritmo. Ahora estoy más tiempo en casa, me dedico y entonces me permite concentrarme más. Trabajo unas 8 horas todos los días. Bueno, al fin y al cabo es mi trabajo, yo no soy un artista, soy un escritor profesional que cuenta historias, y entonces, bueno, dedicarles tiempo, hacer la actividad principal de eso es lo más importante. Claro.
Tú no eres optimista respecto a las revoluciones, pero ¿esa revolución y la revolución que describes tiene tu Neil Obstadt?
Hombre, esa revolución era necesaria, ¿no? Ten en cuenta que es la primera gran revolución del siglo XX. Aún no había sido la rusa, ni tampoco la Primera Guerra Mundial, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es por primera vez en el siglo XX el pueblo se levanta contra una injusticia y se hace un sitio en la mesa junto a los ricos. Esa es la parte buena. La parte mala es que, como todas las revoluciones, o casi todas, terminó pues en manos de los de siempre, y el pueblo volvió otra vez a su yunta de bueyes, a su miseria y a su campo labrado por labrar, y el de siempre se quedó con el poder, como suele ocurrir. Y sigue ocurriendo en México todavía. Lo triste es cuando ves ahora México, te das cuenta. Y bueno, y para este México, tanta sangre, tanto sufrimiento, tanta revolución, tanta miseria, tanto horror. Bueno, pues así es la vida.
Esto se lo debías a parte de tu familia, o a parte de la familia de un compañero tuyo que tenía familiares en México, antecedentes mexicanos. ¿Le debes esa novela a ellos? ¿A la abuela de ese chico?
Mi bisabuelo era ingeniero de minas y tenía un amigo de la escuela de minas que se fue a México y estuvo allí en la revolución, en la época aquella. Entonces le mandaba cartas a mi bisabuelo contándole, pues, Pancho Villa, Zapata, hoy han entrado los revolucionarios en Juárez y tal. Entonces, bueno, en mi casa eso desde pequeño se comentaba, ¿no? El abuelo, contaban. Entonces, bueno, me quedó eso en la cabeza, y con los años fui reuniendo libros, mirando. Cuando fui a México me interesé. Y entonces la novela, una novela no surge de un año para otro, se va gestando durante toda una vida, al menos las que escribo yo. Pero bueno, y un día por fin vi que ese material acumulado daba lugar a una historia.
Claro, tú puedes fabular, pero si la fabulación está incluida en un contexto concreto histórico, hombre, no puedes falsear el contexto histórico. Es decir, que te tienes que aprender muy bien la revolución de entonces.
Claro, además la parte bonita es que cuando uno prepara una novela, estudia, lee. Una novela es también aprender. Y entonces a los 70 años, como tengo, 71 ahora dentro de un mes, seguir aprendiendo, que algo te estimule para leer, para viajar, para conocer, te mantiene vivo, te mantiene como escritor despierto, y eso está muy bien, ¿no? Entonces esta novela, pues eso, me ha zambullido en la literatura de la época, en los libros de la época, en películas, en todo cuanto podía documentar mejor la historia.
¿Entendería yo, si revolución me empapa debidamente, por qué considero que México es un país fascinante, pero a veces imposible?
Es que es literalmente eso. México es una asombrosa mezcla. Yo soy el país más fascinante que he conocido en mi vida. He conocido bastantes, ¿no? Esa mezcla de crueldad y de ternura, de violencia y de simpatía. Esa manera de manejar el lenguaje, los refranes, esas actitudes ante la vida, ante la violencia y ante la paz, son asombrosamente mexicanas. Y son una lección para cualquiera que vaya allí y mire, ¿no? Entonces yo en México siempre, ya hice ahí una novela, La Reina del Sur, me ha fascinado siempre. Entonces volver otra vez a México, a ese México, me ha parecido Ha sido un año maravilloso de experimentar, de lucidez, de recordar, de memoria.
¿Cómo es Martín Garret?
Es un joven técnico. Y mira, yo esta vez necesitaba, no un romántico, no un alguien que leyera libros, sino necesitaba una mente fría. Es un joven que descubre que la revolución, la guerra, la revolución en este caso, le enseñan cosas de la vida y del mismo que no hubiera descubierto en otro sitio. Entonces se queda como un testigo fascinado. Él no es un revolucionario. Termina siendo parte del Estado Mayor de Pancho Villa, pero él no es un revolucionario. Él es un hombre que mira, un testigo asombrado de cómo la condición humana, en lo bueno y lo malo, se va revelando en la revolución. Y entonces necesitaba una mente fría, necesitaba un técnico. Por eso lo dice ingeniero de minas y no escritor o periodista.
¿Cómo puede pasar México de tener a, como de soportar una inversión francesa, tener un emperador, después un presidente, inmediatamente la revolución de Zapata y de Villa, y después todo lo que vino? ¿Es consecuencia una cosa de la otra?
Sí, y los gringos, además, los americanos impidiendo siempre que hubiese en México un buen gobierno, porque si algo caracteriza a México es la continua injerencia norteamericana o estadounidense en su política, en su vida y en todo, ¿no? Quien ha reventado de verdad a México históricamente ha sido los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pero también los mexicanos han puesto mucho de su parte, ¿no? Cuando, además, cuando culpan a España de sus males, digo, bueno, lleváis 200 años siendo independientes, algo habréis hecho vosotros, ¿no? Algo habéis hecho.
¿Cómo eran los hacendados azucareros contra los que se revela Zapata?
Bueno, era un caciquismo. La gente humilde no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Compraban sus productos aquellos que los explotaban, ¿no? Era miseria absoluta. Entonces eso al final tenía que estallar y estalló. Pero hay dos tipos de revolución: la del sur, que es la de Zapata. Zapata era el típico indio del sur, triste, sombrío, de mirada silenciosa. Ese que lo ves y dice, este tío lo van a matar, ¿no? O sea, llevaba la muerte escrita en la frente. Pancho Villa era el norte, era exultante, vital, mujeriego, violento, cruel y al mismo tiempo generoso. Había una gran diferencia. Por eso, a la hora de elegir un territorio para la novela, elegí el norte. Elegí Pancho Villa más que Zapata.
El norte de México, bueno, también hay una parte del norte de México, Pancho Villa era de Chihuahua, creo, donde la vida es imposible, especialmente aquella que se acerca a California. Estamos hablando de Tijuana y otros tantos lugares. La vida es imposible de ese México. No surge una revolución en ese México.
No, es que México es un lugar muy complejo. Lugar muy complejo donde se entrecruzan muchas, tanto factores raciales como factores sociales como factores políticos. Entonces México es un gran país frustrado. Es una gran desgracia, ¿no? Yo cuando voy a México y veo el México actual, ¿no? Y veo las diferencias sociales tan brutales, la violencia, el descontrol que hay en muchísimos lugares, me da una pena enorme porque es un país que merecía una mejor suerte. Merece una mejor suerte.
¿Cómo se dibuja una novela como revolución en la pizarra? Que es lo que los clásicos que escribís novelas, antes hacéis un croquis. Menganito está relacionado con este interviene por aquí, sube, baja, hace, etcétera, etcétera. ¿Cómo está dibujada? ¿Tú conservas ese dibujo?
Sí, hay escritores que van improvisando, hay muy dignos todos ellos, algunos excelentes, pero otros, como yo, necesitamos estructura. Mis novelas son complejas, entonces lo que hago es que antes de escribir nada, creo una estructura, unos personajes, unas herramientas narrativas y hago un plan de trabajo. Yo ya sé cuando voy, cuando empiezo una novela, sé cómo va a terminar. Incluso a veces sé hasta con qué frase o situación o escena va a terminar. Entonces ese trabajo minucioso, de albañilería o de carpintería, para mí es fundamental. Y después soy bastante fiel o bastante rigurosamente fiel al camino que me he trazado. Pero si mi novela responde a un plan, yo no improviso. Y aparte, te digo una cosa, la parte más bonita es justamente cuando la estás preparando. Escribir no me gusta. Te he dicho alguna vez, me parece, que escribir, el día que se invente una máquina que puedas enchufarla a la oreja y salga el texto escrito, ese día me apunto, porque el hecho de escribir me da mucha pereza, no me gusta, pero imaginar, leer, soñar, es como jugar. O sea, yo creo que un escritor del tipo que yo soy es un niño que no ha dejado de jugar, ¿no? Entonces te disfrazas de guerrillero, te disfrazas de soldado, de traficante, de buzo italiano. Entonces esa parte lúdica, digamos, yo soy un escritor gozoso, yo no sufro con la novela. Yo al contrario, por noche me acuesto como cuando uno espera a los reyes por la mañana, ¿no? Mañana voy a escribir tal escena, ¿no? Soy muy feliz escribiendo y eso, por eso sigo escribiendo a la edad que tengo y con la vida que yo.
Los maximilianos eran los monedas de 20 pesos, tú describes el robo de un banco de Ciudad Juárez por el protagonista de tu libro. ¿Ese es el arranque de la historia? ¿Ahí es donde tú empiezas a inventarte cosas? ¿O ese robo existió?
No, pero ese robo no existió, pero ¿sabes qué pasa? O sea, yo tengo una biografía, como sabes, pues movida. Viajé, viví lugares complejos y violentos y demás. Pero bueno, entonces, yo no escribo novelas con mi vida, pero sí es verdad que mi vida gotea a veces en escenas o momentos en las novelas, ¿no? Pero bueno, en esta novela yo estuve en el asalto a un banco. Pero fue en el 4 de abril del 77, en el banco de Tesenei, en Eritrea, en el norte de Etiopía. Iba con los guerreros, reventamos un banco, bueno, lo reventaron ellos, volamos la puerta, la volaron, y bueno, y sacaron allí el dinero y las monedas, y tengo todavía una monedita que me dieron como recuerdo de aquello. Entonces esa escena, ese recuerdo de memoria mío de juventud, del año 77, yo tenía 25 años, entonces me ha valido para llevármelo a México y colocárselo a Martín Garrett como parte de su biografía.
Leeremos, el siglo XX es el que posiblemente más te interesa. ¿Pero leeremos una novela tuya de ahora, del tiempo actual?
No, no, mis novelas terminan con mucho en el 20. El tiempo actual es demasiado vulgar. Ahora todo se arregla con teléfonos móviles, hackers, satélites, drones, cosas de esas, ¿no? Tecnología y, bueno, y aparte más el panorama que hay, el panorama humano que hay, los políticos, no es un tema que me apetezca vivir año y medio. Yo elijo una novela para vivir año y medio, un año, o el tiempo que tarde en planificar.